resumendelsur.com.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva columna dedicada a Rusia y al resto del espacio postsoviético. Acá en Resumen del Sur estamos siguiendo muy de cerca el caso del envenenamiento de Alexei Navalny. ¿Se acuerdan de Alexei Navalny, no? Este miembro de la así llamada oposición real, fundador del Fondo de Lucha contra la Corrupción y uno de los principales detractores de Vladimir Putin. Navalny, el pasado 20 de agosto, se subió a un avión en la ciudad de Tomsk, en Siberia. Durante el vuelo, Navalny fue al baño, se descompensó y empezó a los gritos. El avión tuvo que hacer una parada de emergencia en la ciudad de Omsk, en donde lo hospitalizaron inmediatamente. De acuerdo con Kira Yarmish, su secretaria personal y quien lo acompañó en la ambulancia, los paramédicos dijeron que se trataba de un envenenamiento. Sin embargo, en la declaración posterior del doctor que lo atendió en el hospital número 1 de Omsk, los análisis clínicos no indicaron la presencia de ninguna sustancia tóxica, y dentro de las posibilidades de diagnóstico, la junta médica se inclinó por pensar que la descomposición se debió a un desequilibrio de carbohidratos, un trastorno metabólico o una caída de azúcar en sangre exacerbada por el cambio de presión del avión. Pese a este cuadro más bien común o poco riesgoso, Navalny fue intubado e inducido a coma. La familia de Navalny, más específicamente su esposa Yulia y su hermano Alek, pidieron el traslado a un centro médico de Alemania y luego de 2 días de lucha burocrática, Navalny ingresó al hospital Charité de Berlín, en donde confirmaron que fue envenenado con una sustancia del grupo de inhibidores de la colinesterasa. A partir de esta confirmación empezó toda una serie de especulaciones sobre sustancias químicas prohibidas y envenenamientos, terreno en el cual el gobierno ruso tiene bastante experiencia y nosotros en Resumen del Sur no tenemos ninguna. Así que decidimos consultar con un experto. Hablamos con Franco Catuoño. Franco Catuoño es bioquímico, recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y becario del Laboratorio de Monitoreo de Drogas del Hospital Garrahan. ¿En qué consiste una sustancia del grupo de inhibidores de la colinesterasa y qué efectos puede producir esto en el cuerpo?
Bueno, como su nombre lo indica, estas sustancias inhiben a la colinesterasa, que es una enzima que actúa sobre la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que es liberado por neuronas para transmitir el impulso nervioso mediante su unión a receptores que están ubicados en otras neuronas, en músculos o en ganglios. Una vez que la acetilcolina se une al receptor, no va a dejar de transmitir el impulso nervioso hasta que no intervenga la acetilcolinesterasa, que es un tipo de colinesterasas. Esta enzima, la acetilcolinesterasa, lo que hace es romper a la acetilcolina y de esta manera interrumpe el impulso nervioso. Entonces, lo que hacen estos inhibidores de colinesterasas es evitar que se rompa la acetilcolina. Por lo tanto, el impulso nervioso no se va a detener y se genera lo que se conoce como una sobreestimulación colinérgica, que se va a manifestar como excesiva salivación o sudoración. Las personas no pueden controlar los esfínteres, por lo que se pueden orinar o defecar sin controlarlo. Y también pueden manifestar convulsiones, coma, pueden tener paros cardiorrespiratorios o también pueden terminar en la muerte.
Algunos especialistas dicen que esta sustancia se puede encontrar en medicamentos para pacientes con Alzheimer y otros dicen que se trata de una sustancia altamente tóxica que es solo accesible para servicios de inteligencia. Esta diferencia es fundamental porque no es lo mismo alguien que pone una pastilla en un té que un servicio secreto detrás de un envenenamiento. ¿Hay forma de comprobar de dónde viene esta sustancia química?
Existen muchos inhibidores de colinesterasa, todos con distinto grado de toxicidad. Los menos tóxicos se utilizan en tratamiento de enfermedades como Alzheimer y miastenia gravis a bajas dosis. Hay otros más tóxicos que se utilizan como pesticidas para fumigar y existe un grupo incluso más tóxico que son los gases de guerra. Si bien los medicamentos se consiguen fácilmente en una farmacia, un comprimido en una taza de té no alcanza para generar los efectos que se vieron en Navalny. Para esto se requeriría una cantidad de comprimidos que no entraría en una taza de té. En caso de haber usado un gas de guerra, como son de difícil acceso, ahí habría que pensar en un servicio de inteligencia. Esto solo se podría confirmar con el análisis toxicológico, pero habría que esperar a tener los resultados.
Se manejan dos hipótesis con respecto al envenenamiento. Una es que Navalny fue envenenado al agregarle algo en el té, Y otra es que de alguna forma podrían haberlo puesto en contacto con el veneno. Algunos dicen, por ejemplo, echándole la sustancia a la ropa. ¿Es esto posible?
Sí, las dos formas son posibles. Existen tres vías de absorción y, según las propiedades fisicoquímicas del tóxico, se va a absorber más fácil por una vía o por la otra. Las tres vías son la inhalatoria, la oral, que sería el caso de la ingestión del té, o la dérmica, que sería el caso de contactar con ropa que estuviera embebida con el tóxico, digamos.
Ahora bien, si el envenenamiento fue por un polvo o un spray que le arrojaron, ¿no tendría que haber más víctimas? Por ejemplo, su secretaria que lo acompañó todo el tiempo.
La cantidad de personas afectadas va a depender de muchos factores. Pero si se quisiera afectar a más de una persona, la manera más fácil es mediante un spray. De hecho, en las guerras se usan de esa manera. En caso de tratarse del té, solo se intoxicaría la secretaria si tomara de la misma taza, o lo mismo con la ropa. Solo afectaría a aquella persona que también estuviera en contacto con la misma ropa y durante un tiempo considerable como para que la absorción sea suficiente para generar el daño.
¿Cómo es posible que los doctores del hospital de Omsk no hayan detectado esta sustancia en el cuerpo de Navalny y sí lo hayan hecho en Berlín? ¿Hay alguna explicación desde la bioquímica o se trata de un encubrimiento adrede?
Por lo que entendí, no es que en Berlín identificaron a la sustancia tóxica, sino que detectaron que la actividad de la colinesterasa estaba inhibida. Y como dije antes, esto se genera con determinados tóxicos. Lo raro es que hay testimonios de personal de salud del hospital de Omsk que dicen que a Navalny se lo trató con atropina. La atropina es un antídoto que se utiliza para tratar intoxicaciones con acetilcolinesterasa. Entonces, es muy probable que en Rusia supieran que Navalny estaba intoxicado con estos compuestos, porque si no, no se explicaría por qué usaron este fármaco para tratarlo.
El gobierno ruso está sospechado de haber participado en otros casos de envenenamiento, como por ejemplo en el caso Litvinenko en 2006, el caso Skripal en 2018, un intento fallido como el de Anna Politkovskaya en 2004 e incluso el mismo Navalny el año pasado. ¿Hay alguna línea que una todos estos casos?
La verdad es que no estoy tan familiarizado al detalle con los casos como ustedes, pero por lo que entiendo es que todos son opositores de Putin, todos fueron envenenados y que en el caso de Politkovskaya, perdón la pronunciación, se la envenenó con una taza de té, al igual que a Navalny, aunque no se identificó el tóxico, y que en el caso de Skripal lo intoxicaron con Novichok, que es un agente utilizado en las guerras que funciona inhibiendo a la colinesterasa, al igual que el tóxico que utilizaron con Navalny.
Según los doctores alemanes, Navalny está siendo tratado con atropina. ¿Para qué sirve la atropina y qué consecuencias podría tener el envenenamiento en Navalny?
Como dije anteriormente, la atropina es un antídoto que se utiliza para estas intoxicaciones, que compite con la acetilcolina, que la nombré al inicio de la entrevista, por los mismos receptores, pero al unirse a estos genera efectos contrarios, por lo que disminuye la sobreestimulación colinérgica y es por esto que se lo utiliza en este tratamiento. En cuanto a las complicaciones, dependen de la identidad específica del tóxico. Algunos inhibidores de colinesterasas producen lo que se conoce como toxicidades retardadas, que pueden iniciar varios días después del evento y persistir hasta varios meses después. Y entre las manifestaciones podemos tener debilidades musculares, insuficiencia respiratoria, que en caso de complicarse pueden llevar a la persona a la muerte. También podemos tener parálisis de miembros que se pueden extender durante varios años.
En los días sucesivos a la noticia sobre la sustancia tóxica hallada en el cuerpo de Navalny, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, alegó que no había motivo por el cual abrir un caso por envenenamiento. Sin embargo, ante la curiosidad de otros países, por ejemplo Alemania, en donde se encuentra Navalny, el gobierno ruso decidió iniciar una investigación. Mientras tanto, Navalny sigue en coma artificial y conectado a un ventilador. Los síntomas de intoxicación están disminuyendo, pero los doctores no se arriesgan a dar ningún pronóstico.
Guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la agenda global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. Radio.